Muy buenas tardes a la gente, Estoy en este momento delante de una farmacia, Farmacia Delgado. Es una farmacia con una doble reja muy mona y aquí todavía no han bajado los test de antígenos. Esta es una farmacia donde se venden baratos los test. He entrado y le he preguntado cuánto cuestan, me han dicho que 5 euros. Ya le he dicho que una pena no haber comprado aquí los test porque yo en mi barrio los he pagado a 9 euros. En esta farmacia no han bajado los precios ni en ninguna. Se va a fijar un precio máximo, el gobierno ya lo ha anunciado, en 2,94 euros. Pero eso no entra en vigor hasta el sábado. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado ese precio máximo como quien anuncia la ganga en unas rebajas, por debajo de 3 euros, 2,94.
A 2,94 euros, por debajo de los 3 euros.
Por debajo de los 3 euros. Han pasado 5 meses desde que la misma ministra anunciase que los test de antígenos se podían dispensar en las farmacias sin receta. En estos 5 meses, los españoles hemos estado pagando por los test casi un 300% más que en la media de la Unión Europea. Estos 2,94 céntimos a los que a partir del sábado se van a vender los test de antígenos, por debajo de los 3 euros, como dice la ministra, están todavía por encima del precio que tienen los test en los países de nuestro entorno. En Francia y Alemania están por debajo de los 2 euros y en Portugal están a 2,1. El gobierno llega tarde otra vez y llega mal. Después de que anunciase Sánchez que iba a limitar el precio de los test, el gobierno se lanzó al mercado internacional a comprar un gran lote para facilitar la rebaja del precio. El gobierno de Sánchez ha comprado 5 millones de test con un contrato de emergencia negociado sin publicidad que ha adjudicado a la empresa internacional Abbott. Los ha comprado a 3,1 euro. Si el gobierno se hubiese ido a Portugal y hubiese comprado los test en Mercadona, les hubieran salido más baratos. Les hubieran salido a 2,1 euro. Un euro más barato si los hubiera comprado en Mercadona. La Comunidad de Madrid en el mes de diciembre también compró test a la misma empresa, la empresa Abbott, y los compró a 2,5 euros, un 20% más baratos. Ya lo decía Rato con gran dosis de cinismo en la comisión parlamentaria, es el mercado, amigo.
¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo.
Si quieres comprar cuando todo el mundo sabe que necesitas comprar, porque llegas tarde, es fácil que te cobren más.
¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo.
Si hubiese mercado realmente en España, si los test se pudieran vender en los supermercados, bajarían. Tarde y mal para los test y tarde y mal para resolver el problema de cómo agilizar las bajas, que sigue sin resolverse. Lo venimos contando desde el inicio de semana. Los médicos no dan abasto porque se dedican a dar bajas y altas. La legislación no permite dar una baja al tiempo que una alta, si es para más de 4 días, y cada una de las comunidades autónomas, como no hay cambio legislativo, está tirando por su cuenta para agilizar el sistema. La idea de gestionar la infección como una gripe impulsada por el gobierno de Sánchez cada vez se muestra más descabellada. En las últimas 24 horas hemos tenido 125 muertos. Descansen en paz. Hemos tenido récord de contagios y estamos casi a punto de llegar a lo que se considera el riesgo máximo o riesgo muy alto por ocupación de UCIs. La buena noticia es que parece que en Madrid se ha llegado a la fase de meseta, o sea que se ha superado el pico. Tendrá que confirmarse. A pesar de todo, el gobierno sigue amarrado a su optimismo bobo. El ministro de Presidencia, Bolaños, ha admitido que, hombre, hay incertidumbre.
Obviamente estamos en una situación de incertidumbre y eso se recuperará, se recuperará. Vamos a tener un crecimiento económico en España muy potente y muy sólido en los próximos años.
Bueno, pues ya lo estás oyendo. Admite el ministro Bolaños, mano derecha de Sánchez, que hay incertidumbre, pero enseguida ha añadido que eso se solucionará y que habrá una recuperación muy sólida. Optimismo ingenuo que aumenta el desencanto. Es lo primero que queremos contar, Pilar Cisneros, pero tenemos otras cosas que referir, ¿verdad? Buenas tardes.
Así es, buenas tardes, Fernando. Enseguida volvemos contigo a esa farmacia. Mientras tanto, precisamente los farmacéuticos asumen el precio máximo impuesto por el gobierno de 2,94 euros para los autotest de antígenos, aunque denuncian que va a conllevar que la mayoría de las farmacias los venda por debajo del precio de adquisición, sobre todo los que ya tienen comprados para los próximos días. Hasta ahora, los farmacéuticos han intentado comprar los más baratos que encontraban en el mercado, como nos contaba en Mediodía COPE Soraya Rodríguez, farmacéutica en Salamanca.
Nosotros los tuvimos a 6,40, que fue el precio máximo. Tampoco es una diferencia de precio enorme, pero según íbamos consiguiendo mejores precios, también regulábamos nosotros el precio de venta. Era como un poco buscarte la vida, ir buscando a ver dónde podías conseguirte. Y eran proveedores diferentes, los precios eran muy similares, pero alguna mejoría podías encontrar.
Y la pequeña Olivia, presuntamente asesinada por su padre, Tomás Jimeno, murió por asfixia y después fue arrojada al mar. Esta es una de las conclusiones de la autopsia realizada a la pequeña. Su muerte se sitúa en el 27 de abril de 2021, el mismo día que desapareció junto a su hermana Ana, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. El padre también está legalmente desaparecido. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
La autopsia realizada a la niña Olivia Jimeno, la menor de 6 años, cuyo cuerpo fue hallado en el fondo del mar el 10 de junio de 2021, concluye que la niña fallecía de muerte violenta, siendo la causa fundamental de esta compatible con una asfixia mecánica por sofocación y la causa última compatible con un edema agudo de pulmón. La data de la muerte de la niña se sitúa entre las 19:54 y las 21 horas del 27 de abril de 2021, el mismo día de la desaparición de las dos hermanas, supuestamente asesinadas por su padre, Tomás Jimeno, en la actualidad desaparecido. Los análisis realizados a la menor no detectaron la presencia de sustancias tóxicas.
Y justo un mes después de que concluya el año especial dedicado a San José, el Observatorio Romano recoge las reflexiones del Papa Francisco sobre la paternidad en tiempos de COVID y el ejemplo que podemos tomar de este santo para llevarlo a nuestra vida diaria. Corresponsal Eva Fernández.
En esta breve entrevista, Francisco muestra su cercanía a las familias que atraviesan dificultades especialmente agravadas por la pandemia y recuerda de forma especial a tantos padres que escapan de las guerras y son rechazados en los confines de Europa y viven situaciones de dolor e injusticia que nadie toma en serio o ignora deliberadamente. Asegura el Papa que para él estas personas son héroes porque arriesgan su propia vida por amor a sus hijos. El pontífice reconoce que nunca ha escondido el cariño y devoción que siente hacia San José, a quien pone como referente de lo que debería ser la fe cristiana para cada uno de nosotros. La normalidad de alguien que se ha hecho santo afrontando las circunstancias de cada día, fiándose de Dios, rezando y encontrando siempre soluciones de forma creativa.
Y hoy vamos a conocer al segundo finalista de la Supercopa, Luis Munilla.
El que será rival del Real Madrid en la final del domingo. Va a salir del duelo entre Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao a las 8 y desde las 7 y media en tiempo de juego. Hay dudas en torno al 11 de Simeone. Veremos si Bersálico o Felipe en defensa y si hay hueco para Suárez o Cuña en ataque. ¿Y cómo se presenta el vigente campeón Athletic Club? Riad, José Ángel Peña.
Bueno, pues en tres cuartos de hora tiene prevista su salida rumbo al estadio. No se esperan demasiados cambios en el once rojiblanco, más allá de la obligada sustitución del lesionado vencedor. Su puesto lo ocuparán Zárraga o Vesga. También apunta a titular el pequeño de los Williams si supera las molestias musculares que arrastra. Lecu y Raúl García pueden completar ese listado de novedades en el equipo de Marcelino.
Hay lista de Brasil para partidos de clasificación para el Mundial. Y ojo, porque los partidos coinciden en fechas con la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey. Y estos son los convocados de la Liga. Por el Real Madrid van cuatro: Militao, Casemiro, Rodrigo y Vinicius. Cuña por el Atlético y Dani Alves por el Barcelona. Si sus clubes se meten en cuartos de final de la Copa, habrá conflicto. Además, Carlos Sainz ha ganado la penúltima etapa del Dakar y debuta España en el Europeo de Balonmano a las 6 contra la República Checa.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Jueves frío en Madrid. Tenemos 9 grados en el centro y el cielo despejado. El Ayuntamiento de la capital ha activado la alerta por bajas temperaturas. Esta noche, atención, mínimas bajo cero en toda la región. Y en cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 en Villaverde, que cierra el carril derecho y genera 3 kilómetros de atasco. Complicaciones también de salida en la A4 en Pinto. 3 personas han resultado heridas en un accidente múltiple en el que han estado involucrados un camión y 3 turismos en la M50 en Alcorcón. Los bomberos han rescatado del interior de uno de los turismos que tenía parte enganchada al camión a una mujer de 47 años que ha sido estabilizada y trasladada al hospital 12 de octubre. Otras dos personas han sido trasladadas al hospital de Alcorcón. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, pues sí, llegó el día, ya tenemos un precio máximo fijado por el gobierno para los test de antígenos, es de 2,94 euros en farmacia. Se van a seguir vendiendo en las farmacias. Como tú sabes, bueno, la venta se disparó en las Navidades y hemos llegado a pagar hasta 10 euros. Incluso me han comentado que hasta 12 euros alguna persona ha llegado a pagar por un test de antígenos, ¿no?, durante estas pasadas Navidades. Desde luego en España los hemos pagado más caros que en cualquier otro país de Europa. Bueno, ¿cómo va a afectar este cambio? Desde luego a nuestros bolsillos bastante. Pero ¿y a las farmacias? Fernando, saludabas hace un rato precisamente desde una farmacia. Dabas el buenas tardes a la gente. Gente, sigues ahí, ¿verdad?
Sigo en la farmacia, Pilar. Vamos a ver, aquí los test no han bajado, porque la bajada de los test es a partir del sábado. A partir del sábado es cuando pagaremos 2,94, menos de 3 euros, como dice la ministra Carolina Darias. He estado hablando con una de las personas que despacha aquí en esta farmacia y me ha dicho que aquí los test están a 5 euros. Le he contestado que pena de habernos conocido tan tarde, porque yo en mi barrio los estoy pagando a 9 euros. Bueno, me han dicho que no saben nada de la bajada de los precios y que no saben nada tampoco, bueno, de lo que esto supone para las farmacéuticas, si para las para los negocios de farmacia, vamos, que seguramente tendrán test que han comprado más caros y que ahora pues tendrán que vender más barato. Sobre esta cuestión no me han querido responder porque no estaba la titular de la farmacia. A ver si a lo largo de la tarde consigo hablar con ella y a ver qué me cuenta, Pilar. Pero vamos, bueno, pues, es una farmacia estupenda, a 5 euros los test. Tarde he llegado.
Te has enterado tarde, ¿no?
Me he enterado tarde de que tenía un chollo por aquí cerca, sí.
Pues mira, hay que darse una vuelta a veces, efectivamente, cerca, no solo en casa, sino también en el trabajo. Bueno, pues en esta farmacia donde está Fernando se vendían a 5 euros, pero claro, ahora va a tener que venderlos a partir del sábado a 2,94 y efectivamente esto plantea también algunas cuestiones, ¿no? Si esta farmacéutica los ha comprado más caros del precio a los que, bueno, luego lo va a vender a partir del sábado, ¿quién le va a dar la diferencia o tiene que ser a costa de sus cuentas? En fin, de todo esto va a hablarnos Fernando dentro de un rato, nos va a aclarar estas cuestiones también, pero como dice la noticia es esta, a partir del sábado a nosotros, a ti y a mí, como máximo un test de antígenos nos va a costar 2,94 euros. Bueno, si hay algo de lo que estamos pendientes, además, a cada minuto, lo hemos estado de este tema del precio de los test de antígenos, pero también, como no, de los datos del COVID, de esta sexta ola con la variante Omicron, y esos datos pues siguen superándose día a día. Hace tan solo dos semanas, por primera vez, superábamos los 100.000 casos en un día, algo que parece que no íbamos a alcanzar nunca, se alcanzó, y la incidencia ahora mismo supera ya los 3.128 casos por 100.000 habitantes. Si hablamos de presión hospitalaria, alcanzamos el 23,77% de media de ocupación en las UCIs de los hospitales en España, lo que ya nos sitúa en un riesgo alto. Pero de ese porcentaje hay algo que normalmente no sabemos, porque no se dice, porque son datos que, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad los publica una vez a la semana, pero ya te digo yo que para interpretarlos hace falta tener un matemático al lado, porque si no, no somos capaces de averiguar si de todos los ingresados que hay en UCI, cuáles están vacunados y cuáles no están vacunados. Y esta es la cuestión, y me parece un tema vital, muy importante, saber, ¿por qué no?, de todos los ingresados en UCI, cuántos hay vacunados y cuántos no, porque yo creo que es clave no solo para potenciar, ¿no?, el uso de la vacuna, sino para también, yo creo, que saber cómo manejar la pandemia en la que nos encontramos con esta sexta ola y con la variante Omicron. Y como digo, no es sencillo acceder a estos datos. Por ejemplo, nosotros nos hemos puesto en contacto con la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias y nos dice que no tienen esos datos, que debemos acudir a cada consejería, es decir, consejería por consejería de cada comunidad autónoma para intentar conseguirlos. En realidad, lo más fácil es acudir directamente a la UCI de cada hospital, pero imagínate la cantidad de llamadas que tenemos que hacer para poder hacernos una idea. Bueno, lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, un dato de una UCI en concreto. Mira, resulta que en el Hospital Reina Sofía de Murcia, de 17 personas que hay ingresadas por COVID en la UCI, 16 están sin vacunar. Ahora nos vamos hasta esa UCI para corroborar este dato, que ya te digo que es así, que es cierto, y lo que implica. Pero a esta hora de la tarde voy a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu mirada siempre sobre los temas de actualidad. 16 de los 17 ingresados por COVID está sin vacunar. ¿Qué te sugiere este dato?
Pues mira, oye, antes de nada déjame darle las gracias a Fernando porque a mí me costaron 8 euros, me sentía muy desdichado y veo que siempre hay quien tiene peor suerte que uno.
Con los test de antígenos.
Efectivamente.
Para que veas.
Pero bueno, sí, veas. Sí, casi me ofreció el ticket farmacéutico y se lo pedí para enmarcarlo, ¿no? Porque realmente es un recuerdo para el futuro. Pero bueno, yendo a la cuestión esta, la verdad es que da que pensar que no tengamos esa cifra y da que pensar también el significado que podría tener, ¿no? Yo creo que si en este momento, en lugar de, como estamos haciendo, registrar todos los fallecimientos que se están produciendo, que normalmente son personas que acaban en la UCI y que no pueden superar el tratamiento allí, si tuviéramos esa cifra a bulto, tuviéramos desglosado de ese número de fallecimientos, cuántos corresponden a personas que no se vacunaron y cuántos corresponden a personas que, bueno, habiéndose vacunado, pues han sufrido la enfermedad y finalmente han tenido ese desenlace, quizá podríamos ponderar un poco mejor cuál es el alcance real de la epidemia en este momento, sobre todo respecto de nuestras posibilidades frente a ella, ¿no? Porque quienes no se han vacunado, en uso de su libertad individual y de su criterio respecto de su propia salud, han tomado una decisión, pero esa decisión les ha llevado a no utilizar los medios que tenemos. Es decir, sería interesante saber con los medios que tenemos, que incluyen la vacuna, cuál sería realmente el número de muertes que estaríamos teniendo, porque a lo mejor eso nos ayudaría a dimensionar un poco mejor el problema, por un lado, cuál es el problema que tenemos en este momento en el que disponemos de vacunas, y por otra parte, cuál es realmente el riesgo y cuál es la calidad del peligro que están asumiendo quienes toman esa decisión, porque quizá también a ellos les podría ayudar a evaluar si los motivos o las razones que les llevan a rechazar ese tratamiento del que disponen, que la sociedad en la que viven les ofrece gratuitamente, son lo bastante sólidos como para exponerse a lo que se está exponiendo.
Pues mira, Juan Carlos Pardo es responsable de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Entonces, me confirma este dato. Ahora mismo, de las 17 personas que tienen en UCI ingresadas por COVID, 16 están sin vacunar. ¿Es así?
Sí, sí, totalmente cierto. En nuestra UCI y en las otras UCI de la ciudad, vamos, de los otros dos hospitales, sobre más del 90% de los pacientes son no vacunados.
O sea, más del 90% de los pacientes que ahora mismo tienen en las UCIs de los hospitales, al menos en la región de Murcia, son pacientes sin vacunar.
No
este
vacunados,
es el dato, no vacunados.
Sí, sí.
¿Y con qué síntomas cursan? ¿Cómo están de graves? ¿Cómo está la situación? ¿Es similar en ellos esta situación a cómo hemos pasado otras olas de la pandemia?
Sí, los pacientes son igual de graves que los que hemos tenido en otras circunstancias. El año pasado, por esta época, que era una época malísima, no estábamos tan mal como ahora. O sea, hay incluso más pacientes ingresados en UCI con la característica de esto, que estos pacientes son no vacunados.
Es decir, me está diciendo que la ocupación total de su UCI ahora mismo es más alta con pacientes COVID que lo ha sido en otras oleadas de la pandemia.
Sí, sí, bueno, el año pasado hubo un pico a finales de enero que llegamos a tener 24, pero ahora mismo no teníamos tantos. Yo, ese pico se va a volver a producir, se va a volver a producir. Tendremos más de 20 pacientes COVID en la UCI.
Con la particularidad, y yo creo que aquí deberíamos poner mucho el énfasis, no sé lo que le parece a usted, me imagino que también.
Sí, sí, no, no, totalmente, totalmente, porque
prácticamente la totalidad, es que estamos hablando de 16 de 17 pacientes sí. COVID son pacientes sin vacunar, los que están en la UCI.
Exactamente, son pacientes que por unas circunstancias u otras no se han vacunado, la mayoría por propio convencimiento.
¿Usted qué piensa de esto?
Pues yo, nosotros, todos los que vivimos esto, estamos muy indignados, ¿no? Nosotros trabajamos igual que con todos los pacientes, pero el grado de indignación es creciente. Es que uno tras otro, un día tras otro, todos los ingresos son no vacunados, no vacunados, no vacunados. Y cuando es algún vacunado, es casi siempre ha sido porque, bueno, pues hay gente que tiene muy pocas defensas, que tiene patologías crónicas que hacen que no haya reaccionado bien a la vacuna, pero llevamos en esta última ola unos 70 pacientes ingresados ya en la UCI, en esta séptima ola, unos 60, 70 pacientes en la última ola, de los cuales hemos tenido 4 o 5 vacunados, que casi todos han salido.
Es que es un porcentaje brutal. ¿No le parece que este tipo de datos deberíamos reseñarlos todos los días en los medios de comunicación, tener acceso con más facilidad a estos datos y que lo podamos contar?
Sí, yo creo que esto es más interesante que si los test de antígenos o si hay 7.000 casos. Yo creo que son unos datos que hacen ver a la población que haya 7.000 casos diarios aquí en la región, pues no hace ver a la población la gravedad de los no vacunados, porque de esos 7.000 casos, 6.700, 6.800 serán gente que está vacunada y que lo va a pasar como un catarro, pero los que no estén vacunados se mueren igual que en las anteriores olas, se mueren, pero vamos, y lo pasan muy mal, igual.
¿Sabe qué pasa? Que cuando vemos los datos de vacunación en España, que es verdad que son altísimos, sí, tenemos la sensación de que no puede haber tanta gente sin vacunar como para que se llenen las UCIs con una ola pues como la que estamos viviendo. Pero veo que sí.
Pues sí, sí. No, como hay una afectación tan generalizada del virus, el virus este está afectando a más del 50% de la población, al final va a afectar a más del 50% de la población. Con que en ese 50% haya un 5% que no sean vacunados, ya hay gente suficiente para llenar todas las UCIs. Y hay enfermos suficientes para que haya una mortandad muy alta.
Cuando ven esta situación, bueno, ellos están muy graves, están en UCI, están intentando luchar y por su vida, pero entiendo que los familiares hablarán con ustedes y les dicen alguna vez algo al respecto, reflexionan cosas como, si hubiéramos sabido esto nos hubiéramos vacunado, o no sé por qué no nos vacunamos, o no se habla de estas cosas.
Pues se habla, lo que pasa es que no se quiere hacer más sangre, no se le reprocha a la familia, no se les dice nada, pero sí que es cierto que ellos, los propios pacientes, mientras están en condiciones, se sienten la mayoría avergonzados. Se sienten avergonzados y de hecho hay algunos que dicen sí, pues sí, me he vacunado, sí, me he puesto una dosis y tal, pero no, nosotros con los datos que tenemos en el sistema y también con las pruebas que les hacemos a los que dicen que son vacunados, sabemos que se han vacunado o no. O sea que no, sí se sienten mal, sí se sienten mal. Es como el que es fumador y tiene un infarto y es así. Los pacientes tienden pues a protegerse un poco.
O sea, que por lo que me está diciendo también hay pacientes que llegan no están vacunados y les dicen que sí, luego les hacen una prueba y comprueban que no es así. ¿Cree que es por miedo, por desconocimiento, por convencimiento, por lo que no se han vacunado?
Hay gente que es por miedo, pero la mayoría de la gente es así un poco por dejadez de que, bueno, a mí no me va a pasar, ya lo dejo para más tarde, ahora no me viene bien, cosas así.
Ya. ¿De qué edades, por cierto, doctor?
Pues tenemos de todos. Hemos tenido pacientes desde 20 años hasta de 70 y tanto, 77, 78, ya más alto, 81 hemos tenido hasta. Pero ya, claro, como estamos de ocupación, lo que es imposible es tener poder aceptar a todos los pacientes. Es imposible. Tendremos que seleccionar a los pacientes.
¿Han llegado incluso a este punto?
Claro, tenemos que seleccionar porque es que es imposible. Seleccionamos no ya por edad, sino por condiciones y posibilidades que tienen de sobrevivir. Porque un paciente que cuando tiene un COVID muy importante y tiene varias patologías previas, las posibilidades de sobrevivir son bajas. Son bajas, vamos a ser sinceros. Cuando se intuba un paciente, es una moneda al aire. Son un 50% de probabilidades de sobrevivir lo que tiene, como máximo.
Bueno, yo creo que después de estos datos poco más hay que decir. Insistimos mucho a veces, o no sé si insistimos lo suficiente visto esto, en la importancia de la vacunación, pero creo que cuando se habla con datos en la mano, con poner encima de la mesa una UCI como la suya, creo que sobran más palabras. Estamos hablando de una ocupación de pacientes en UCI tan importante como en cualquier otro momento de la pandemia, pero que más del 90% son no vacunados y que en concreto en esta UCI de este hospital de Murcia, del Hospital Reina Sofía, ahora mismo 17 de los pacientes COVID que están en UCI, 16 de ellos están sin vacunar. Juan Carlos Pardo, responsable de la UCI del Hospital Reina Sofía de Murcia, pues le agradezco mucho que nos atienda. Buenas tardes.
Encantado, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, pues yo la verdad es que es muy interesante escuchar al doctor Juan Carlos Pardo y se queda uno sin palabras. Yo muchas veces, o sea, me quedaba sorprendida porque de verdad no hay cosas que no acabo de entender.
Yo subrayo esa expresión que ha utilizado, ¿no? Que, oye, intubarte es echar una moneda al aire en la que te juegas la vida, la muerte, poder seguir adelante con tu proyecto vital, poder estar con los tuyos o no. Y hay gente que parece que es que quiere jugar a eso. A ver si me toca que me intuben y a ver luego la moneda cómo cae, ¿no? Hombre, la verdad es que con datos como este, que insisto, si son así a escala general, que es una cosa que no sabemos porque no disponemos de la información, creo que debería estarse insistiendo día y noche sobre ello. También a mí me surge una reflexión. No voy a hablar ya de las personas que, bueno, pues simplemente, no sé, el tipo Djokovic, ¿no? La gente que pues sostiene estos discursos irracionales basados nada más que en su propia prepotencia e ignorancia, ¿no? Pero también incluso me planteo la ética o la moralidad de quien ante esta cuestión de las vacunas pues opta por esos discursos tibios o de perfil o no se sabe muy bien o vete a saber, solo se mueren los mayores, los que tienen riesgo, las cifras de gente más joven son menores. Es decir, este tipo de consideraciones que se abren enseguida y que, bueno, pues al final pueden llevar a muchas personas, como decía el doctor, a no por estrictamente un convencimiento, sino por dejadez o por inercia, a no tomar una precaución sencillísima que les habría podido salvar la vida.
Sí, sí, es increíble. Bueno, pues aquí están los datos encima de la mesa. Como tú dices, no significa que todas las UCIs estén igual, pero desde luego esta en concreto y de las que nos hablaba el doctor, las que él conoce de esta región, de la región de Murcia, están así, como él nos ha contado. Lorenzo, gracias.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Buenas tardes. Es tiempo para la Mutua, Elena Fornas, cuéntanos.
Buenas tardes, pues llevamos casi 2 años duros y los que buscamos es que nos hagan un poquito la vida más fácil. Pues ¿sabes qué? Que si te cambias a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, ojo, sea cual sea. Así que ya estás llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hemos conocido una historia que se ha hecho viral, nos ha enternecido, la verdad. Un hombre viudo anda buscando una bufanda que le había tejido su esposa, que ya ha fallecido, y ha colocado carteles por todas las calles de Albacete para intentar encontrarla, porque era un recuerdo, pues imagínate, ¿no?, con un gran valor sentimental para él. Bueno, nosotros queríamos contar la historia, si podemos ayudar en algo, pues mira, queda dicho y vamos a decirlo además a lo largo de la tarde. Y a cuenta de esta historia, queremos preguntarte a ti que nos escuchas si tú tienes algún recuerdo hecho a mano por algún familiar, un recuerdo o yo qué sé, algo que sigas utilizando y que lo hiciera, pues eso, alguien de la familia, que puede ser efectivamente una bufanda, pero puede ser un cuadro especial, incluso aquellos primeros cuadros que hizo tu hijo, ¿te acuerdas? Cuando iba a la guardería, que en realidad era una mano estampada en un folio, pero que luego guardaste con cariño. O sea, ¿qué tienes en casa hecho a mano, de manera artesana, por alguien de la familia. Queremos que nos lo cuentes. Y si tiene alguna historia también, Fernando, Rosa, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, fíjate, yo guardo esa mano estampada de mi hijo con 3 años, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Además, le hicieron en la guardería, pusieron 3 veces la mano y eran los 3 Reyes Magos. Monísimo, vamos.
Anda.
Y lo guardo con muchísimo cariño. Bueno, yo espero que a estas horas este señor de Albacete haya encontrado ya esa bufanda tan especial para él, color tostada con flecos a los lados, como ha puesto en el anuncio. Y si no, aquí estamos para echarle un cable. Pero a colación de esto, fijaos qué otra historia tan bonita nos ha llegado.
Hola, familia. Pues yo cuando compré el piso en el que estoy ahora, me dijeron que había pertenecido a una abuelita, que ya había fallecido, y que, bueno, cuando entré, pues había muebles antiguos y cosas. Y cuando abrí uno de los cajones, había una bufanda y cosas hechas por ella, con aguja y ganchillo, de esta, como se llame. Y había una bufanda que estaba a medio terminar. Y la verdad es que me dio, no sé, mucha ternura saber que fue la última cosa que hizo la mujer en vida. Y desde entonces la cogí, la guardé en una cajita de cartón y la guardo en una estantería. Creo que allá donde esté, creo que se alegrará saber que mantengo alguna cosita de ella. Así que nada, eso queda. Un besito para todos, chao.
Bueno, qué bonito,
¿qué os parece?
De verdad.
Pues
me
sí,
encanta.
Muy bonito. Sí, 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 sí.
Bueno,
muy
pues bonito. Tienes algo que atesores de una manera especial, algo hecho por alguien de tu familia, hecho a mano de forma artesana, de tu abuela, bueno, de tu hijo a lo mejor, yo qué sé. Y tiene una historia ese objeto, o bueno, ese jersey, esa bufanda, yo qué sé, ese tapete, ¿no? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, sabes que el Gobierno de la Comunidad de Madrid va a recurrir el reparto de los fondos europeos. Hoy, en la entrevista con Herrera esta mañana, Núñez Feijóo, presidente de Galicia, dice que tampoco le gusta, que ha criticado también este reparto. Bueno, de esto y de otras cuestiones hablamos enseguida en el análisis político.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana nos encontramos con noticias que tienen que ver con agresiones a árbitros en el fútbol modesto. Fouto, ¿dónde sucedió esto?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. En un partido de primera regional en Asturias, el árbitro del partido era Álvaro González Bello, un árbitro de 22 años.
Hola, Álvaro.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, aquí vamos, tirando poco a poco.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Quieres seguir pitando?
Sí, por supuesto.
Queremos poner de manifiesto tu testimonio para que la gente se dé cuenta que hay muchos chavales como tú que pitan todos los fines de semana en campos donde no hay cámaras, donde no hay seguridad y que tienen que soportar cada cosa, que es una auténtica vergüenza.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, ráfaga, claxon, ráfaga, improperio, volantazo a la derecha, claxon, improperio, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. ¿Sabes ese momento en el que abres tu factura de luz y gas y no sabes lo que vas a pagar? Pues ese es el momento para cambiarte del mercado regulado a la tranquilidad del precio fijo y estable de Total Energies. Pagar menos es tan fácil como llamar al 900-907-888 o entrar en totalenergies.es.
En Aldi tenemos mucho cítrico y 15 segundos para contarte que esta semana la naranja está en oferta a solo 0,85 el kilo. Y son de la huerta mediterránea, cultivadas tan cerquita que parece que tengas el naranjo en el rayano. Aldi, muy de aquí, poco precio.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta mañana en Carlos Herrera ha estado Núñez Feijóo y ha desvelado que Galicia ya envió un recurso al reparto de fondos que ha hecho el Ministerio de Trabajo, el reparto de los fondos europeos. Esta noticia que ha desvelado Feijóo Herrera, bueno, es una más de las quejas que el Partido Popular está haciendo por el reparto de los fondos.
Desde Navidad el gobierno gallego notificó al Ministerio de Trabajo nuestra decisión de presentar un recurso previo, por lo tanto administrativo, a la vía jurisdiccional por el reparto de fondos a favor de tres o cuatro comunidades autónomas.
El recurso de Galicia no es contencioso administrativo, el de la Comunidad de Madrid sí. Y Andalucía, Castilla y León también han dicho que están estudiando la posibilidad de recurrir cómo se están repartiendo los fondos, porque aseguran que bueno, se reparten de forma muy discrecional y con criterios políticos. Para analizar esta y otras noticias que marcan la actualidad política, tenemos con nosotros a Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, ¿esto qué significa, Miriam? ¿Esto es que el Partido Popular ha decidido hacer oposición con el tema de los fondos? Porque hay algunos periódicos digitales como El Confidencial que dicen que el recurso de la Comunidad de Madrid no tiene sustancia. ¿Esto es que el PP ha decidido lanzarse a la arena y utilizar los fondos como herramienta de desgaste al gobierno, o es que realmente la fórmula y la distribución que se está haciendo de los fondos pues no es aceptable?
Yo creo que el PP está cumpliendo la advertencia que ya lanzó Casado desde el inicio, cuando se estaba debatiendo todo este tema tan importante en el Congreso de los Diputados, y entonces ya el líder de la oposición pedía una agencia independiente para la gestión de los fondos, porque ya compartía sus dudas de que podrían repartirse de forma arbitraria, ya decía entonces, y que todo esto podía devenir en prácticas corruptas. Incluso en aquel momento Casado llegó a compararlo con lo que pasó con los ERE, que esto podría devenir en condicional en una situación similar. Es decir, la polémica está servida desde hace tiempo. Lo que pasa es que ayer acaparó la atención de todo el mundo, y hoy también con la entrevista que habéis hecho a Feijóo, porque bueno, sobre todo Ayuso, hemos visto que sigue en pie de guerra, ¿no?, contra el gobierno central, llevando la iniciativa al menos mediática, ¿no?, que marca el PP. y ha abierto la veda, y como decíais, otros varones del PP, Feijóo, Moreno, no descartan seguir el mismo camino que ya Ayuso formaliza. En este sentido, Casado le da toda la razón a Ayuso a la hora de recurrir la discrecionalidad en el reparto de los fondos, pero es verdad que en el seno del Gobierno lo que creen es que la denuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene recorrido, porque ellos dicen que la adjudicación de los fondos europeos es transparente y garantista, y ven que todo esto lo insertan en una oposición obstruccionista del PP y negacionista, dicen en el Gobierno, y no están preocupados por este recurso. Desde el Ejecutivo, pues bueno, pues dicen que Madrid nunca había recibido tanto dinero. Entonces vamos a ver, Fernando, en qué acaba todo esto, teniendo en cuenta las diferentes posiciones de partida. Hay que ver los tiempos de la justicia, pero está claro que ya se sabía y se ha comprobado que el reparto de los fondos va a ir acompañado en todo momento, va a ir de la mano de la polémica, y es necesario que sea transparente y que así se demuestre, porque es una gran noticia contar con estos fondos para la reconstrucción, por todo lo que hemos vivido, pero también es verdad que tienen que usarse bien.
Ya, desde luego esto no va a mejorar nuestra imagen en Europa. O sea, el hecho de que los fondos sean ocasión de confrontación política no es bueno. Y luego está lo de la agencia independiente, que sí se ha hecho, por ejemplo, en Italia y en Portugal, uh-huh, para no tener este tipo de problemas. Lo que continúa es la polémica por las macrogranjas, la polémica creada por Garzón. Es llamativo porque el ministro Garzón hoy ha estado reunido con ganaderos y más o menos ha venido a ratificarse en su posición.
Lo que dije es la verdad, es lo que defienden las asociaciones del mundo rural y es lo que es únicamente consistente con un mundo que no esté agotando y destruyendo el planeta.
Bueno, pues se ratifica Garzón, seguramente ha encontrado aquí, Miriam, digamos, una beta. Lleva 5 meses sin hacer iniciativas normativas en el gobierno. Y parece que ahora ha encontrado el hueco para que nos ocupemos de los medios de comunicación. Yolanda Díaz defendía a Garzón ayer, hablaba de una documentación o unos planes del gobierno que coinciden con las denuncias de Garzón, y hoy la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha dicho que no conoce esa documentación.
No sé, no tengo constancia de a qué se estaba refiriendo la vicepresidenta.
Bueno, pues continúa la polémica. Garzón ha encontrado la forma de conseguir notoriedad, Miriam.
Sí, yo creo que sí, desde luego, ¿no? Un ministerio que siempre hemos apuntado que está vacío de competencias, pues al final da que hablar por declaraciones de esta índole, que no han sido desde luego una polémica sin más. Llevamos una semana nosotros dando eco, los periodistas, a lo que se dicen unos y otros en el seno del gobierno. Hemos visto a varias ministras recientemente, eso sí, tratar de sofocar la tensión. Esta es la novedad dentro de lo que llevamos hablando una semana. Están tratando de sofocar la tensión con declaraciones públicas por este cisma abierto en la coalición y que se ha prolongado toda la semana, por lo que no era una polémica residual y sin más. Lo que pasa es que ya a estas alturas, creo yo, Moncloa considera que se ha hablado lo suficiente de este tema y quiere dar por zanjada la polémica por las declaraciones de Garzón. Entonces, lo que dicen desde Moncloa es que ya se ha reconducido la situación, dejando claro el respaldo al sector, ¿vale?, el sector cárnico,
sí.
Y entonces ellos confían en que no se produzcan más declaraciones y reproches tras la reunión que comentabas entre Garzón y esta unión de pequeños agricultores y ganaderos, que por cierto ha dicho que se nos saque a nosotros de este debate, que los ganaderos somos ganaderos y lo estamos haciendo bien, ¿no?, defendiendo la ganadería familiar. ¿Qué pasa aquí? Pues yo creo que el contexto es muy importante, Fernando, y entonces estamos en un contexto de precampaña, ¿no? Todo el mundo creo que tiene subrayado en el calendario en rojo con un circulito el 13 de febrero. Entonces, yo creo que el PSOE pretende que se calmen las aguas de cara a estas elecciones en Castilla y León, que sus perspectivas son de aquella manera, y por eso también se distanciaron tanto de Unidas Podemos en este tema, en el que aparentemente el Gobierno está de acuerdo en el fondo del asunto de la ganadería.
O sea, que lleva razón Yolanda Díaz.
Sí, en el fondo, o sea, si hay que tirar de hemeroteca y escuchar a Sánchez, están de acuerdo en el fondo, en las formas no, pero quizás ahora están viendo que Unidas Podemos es quien rentabiliza todo el tema, haciendo bandera del voto verde ecológico, de la defensa de la ganadería extensiva, Entonces yo creo que en el PSOE se han dado cuenta de eso, hay que zanjar la polémica para que no les haga más daño en las elecciones en Castilla y León, y también se dan cuenta en el gobierno y en el PSOE de que el PP se está frotando las manos con un tema que les han puesto en bandeja de cara a estas elecciones, además en una tierra donde la ganadería es importantísima, ¿no? Y da empleo a tantísima cantidad de personas, y además el PP pues ha sabido llevarse todo este tema a su terreno, y la ofensiva ha sido tremenda, claro. Entonces yo creo que bueno, que están intentando reconducir la polémica porque hay que salvar los muebles de cara al 13 de febrero.
Una última cosa, que tú que eres una mujer muy informada, ¿por dónde van las negociaciones del gobierno para conseguir apoyo parlamentario para convalidar la reforma laboral? Porque el PNV sigue diciendo uh-huh. que no la apoya, y la ministra Calviño ha dicho que no quiere cambiar la reforma.
Confío en que esa reforma cuente con un amplio apoyo parlamentario, y creo que es muy difícil que haya partidos políticos que voten en contra.
¿Tienes alguna novedad sobre esto? ¿Sabes por dónde va la cosa?
Bueno, yo creo que aquí vuelve lo que llamábamos la geometría variable. ¿Te acuerdas, Fernando?
Sí, sí.
Esto de que el gobierno puede tirar de unos o de otros según para qué cuestiones. Pues Arrimadas, en este caso, ha abierto una ventana de oportunidad al ofrecer a Sánchez una suma alternativa a la de sus socios tradicionales. Y esto junto a otros pequeños partidos que también pueden no rechazarla, abre una ventana de oportunidad al gobierno y hace que el poder negociador de socios tradicionales como Esquerra o Bildu pues pierda peso, a pesar de sus amenazas y de las declaraciones que estamos viendo de Aragonés diciendo que es difícil apoyarla, de Bildu que expresó ayer a Yolanda Díaz su no tal como está la reforma laboral. Pues bueno, parece que pierden peso porque está Ciudadanos en la ecuación y se puede tirar de ahí. Entonces, si vienen los votos de Ciudadanos, yo creo que el gobierno tampoco va a negarse ni va a poner mala cara. Creo que hay que tener en cuenta esa posibilidad.
Gracias, Miriam, por tu análisis.
Un placer, como siempre.
Bueno, pues Pilar, lo que sospechábamos, ¿no? Quiero decir, esta polémica en torno a los fondos europeos y a su distribución no nos viene nada bien ante la Unión Europea. ¿Es un oportunismo por parte del PP o el vicio está en el origen? Casado ya manifestó en su momento el rechazo a cómo se iban a distribuir los fondos, y parece que lo que está haciendo el PP es ejecutar lo que en su momento anunció.
Pues seguro que vamos a tener que analizar durante más días y seguir con esta noticia, ya lo verás, Fernando, más adelante. Pero ahora fíjate en este dato. ¿Tú sabías que 2021 ha sido el año en el que más herencias se han rechazado? A priori, y dejando por otra parte el dolor humano, ¿no?, de la pérdida de ese ser querido, la cuestión es quién rechaza algo que en un principio es positivo. ¿Por qué? Porque hablamos de más de 55.000 herederos, ¿eh? Bueno, vamos a analizar esta realidad que arrastramos de este 2021 y que todo apunta que siga al alza en el año que acabamos de estrenar, en este 2022. Pera Soldevilla es profesor del EAE Business School. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor.
Hola, buenas tardes.
Si yo ahora mismo recibo una herencia, ¿qué es lo primero que debo de hacer o tener en cuenta?
Sí, aparte de lo que tú comentabas del dolor humano y de la pérdida que lleva consigo la aceptación de la herencia, sobre todo hay que tener en cuenta que al aceptar una herencia estás aceptando bienes, pero también cargas y deudas. Es decir, estamos aceptando el posible heredero, derechos y obligaciones, ambas cosas.
Claro, porque a veces no pensamos o no caemos en eso. Es decir, que se trata, como usted dice, de derechos, pero también de obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones podríamos tener con esa herencia? Que a lo mejor no sé si conocemos o desconocemos.
Correcto. Puede ser, como usted dice, que a veces se conozcan, pero a veces no. Y a veces hay una zona gris, ¿no?, que pueden surgir después de la aceptación, pues a acreedores, deudas y cargas. Entonces, hay que conocer el caudal relicto, los bienes y cargas y deudas que el causante, el fallecido, nos puede trasladar con la herencia. Hay que conocerlo, sí, porque si no, incluyes en un riesgo futuro de que te encuentres lo que popularmente se conoce como que hay más deudas que beneficios, ¿no?
Y eso, fíjate, es un problema súper gordo. Pero ¿cuándo se produce y en qué momento y cómo esa aceptación o no de la herencia? Es decir, ¿ante qué organismo, qué tiene uno que hacer para decir la acepto o no la acepto y durante qué plazo?
Sí, lo que pasa es lo que usted comentaba, que cuando aceptamos herencia, en la mayoría de ocasiones, aparte de las zonas grises que comentábamos y posibles deudas y cargas futuras, conocemos el montante, el caudal de la herencia. ¿Qué pasa? Lo que usted comentaba, que por los datos que hemos conocido del Consejo General del Notariado, en España, en el 2021, se ha producido un aumento notable de herencias rechazadas, las 55.000 que comentaba, ¿no?, que supone un incremento muy grande respecto a años anteriores. Estamos hablando casi, algo más de un 15% de herencias tramitadas, ¿eh? Entonces, las causas de esa renuncia del heredero o herederos pueden ser varias, pero mayoritariamente, principalmente, son de tipo de carácter económico y se han visto agravadas por la situación de deterioro económico derivado de la pandemia.
Claro, por
pero básicamente son sí. cuestiones económicas. Sí.
Por un lado, el montante, digamos, de la deuda, esa parte gris de la que hablaba, es superior, desde luego, a lo que vamos a recibir. Por lo tanto, es un desastre si la aceptamos. Pero por otro lado están los impuestos, ¿no? El impuesto de donaciones y sucesiones. Sí. Esto cambia mucho dependiendo de la comunidad autónoma. ¿De verdad hay comunidades autónomas donde la herencia puede suponer en impuestos hasta un 80% del valor total de esa herencia?
No, tanto no. Lo que usted dice es correcto. El tratamiento difiere, es diferente en relación a cada comunidad autónoma, porque el impuesto de sucesiones es un impuesto transferido a las comunidades autónomas, ¿eh? Pero las razones son, como usted dice, económicas. La primera es la existencia de deudas, ¿eh? Que el difunto, que el fallecido, ha dejado más pasivo que activo, y el ciudadano rechaza, o sea, decide rechazar la adjudicación. Después también está lo que usted dice, los impuestos, que son los costes, digamos, los costes asociados a la propia tramitación, ¿eh? Lo que claramente se denomina, pues, herencias con poco líquido, ¿no? Se recibe una vivienda, pero no se recibe dinero. Y está el problema, que usted dice, de los impuestos. Y en los impuestos, más que el montante, la cuota, si difiere o no de comunidad autónoma, de cada comunidad autónoma, está que nos encontramos con un problema de liquidez, ¿no? Que en 6 meses tienes que hacer frente al impuesto y no hay liquidez. Después también, por ejemplo, aparte de los impuestos, pues los gastos vinculados a los propios bienes, viviendas que te encuentras en ruinas o que se necesitan obras de mejora, de rehabilitación, o están en lugares abandonados, y entonces tienes que invertir una suma de dinero que no está en la herencia. Pero lo que usted comentaba, lo que es el tipo impositivo de las sucesiones varía mucho, ¿eh?, en relación a cada comunidad autónoma, porque la propia comunidad autónoma puede establecer bonificaciones, reducciones de la base imponible, pero estaríamos hablando entre un 8%, entre un 8 y un 34%, pero más que diferenciar entre comunidades, yo diferenciaría en relación a la propia herencia. Es decir, en cuanto a la cuantía, en cuanto al parentesco, en cuanto a la naturaleza de los bienes. O sea, varía.
Claro, bueno, pero de todas maneras también es importante la diferencia de impuestos según la comunidad autónoma. Me está hablando de un 8% a un 35%. Creo que, hombre, es un dinero. Desde luego, un impuesto es muy importante. Pero lo que me está diciendo es que entonces, por lo que quiero entender, es que una herencia que, por ejemplo, es muy grande en patrimonio, pero resulta que en dinero líquido es muy pequeña, esto ya de entrada puede suponer un problema. Ya de entrada.
Correcto, sí, sí. Un problema, claro, de entrada grave. Sí, porque no tenemos liquidez para hacer frente seguro a los impuestos, porque aparte del impuesto de sucesiones que usted comentaba, que es, digamos, a nivel de comunidad autónoma, estamos ante el que es un gravamen importante, el impuesto de plusvalía municipal. También los inmuebles que heredemos están gravados por el impuesto de plusvalía municipal, que es de carácter municipal. El ayuntamiento cobra por el incremento del valor de los terrenos, con lo cual en 6 meses nos encontramos que hemos de hacer frente al pago de 2 impuestos, el de sucesiones y el de plusvalía municipal. Y a lo mejor hemos heredado inmuebles, o sea, ladrillos, pero no hemos heredado dinero líquido. Sí, sí.
¿Y qué recomienda usted? Es decir, estamos hablando de récord de rechazos en 2021. 2022 puede ir por el mismo camino. ¿Qué recomienda usted a alguien que nos esté escuchando y acabe de recibir una herencia? Es decir, ¿en qué condiciones o cuándo debería aceptarla y cuándo no?
Si me permite, el primer consejo sería, y no solo para no hablar de datos, digamos, no negativos, pero datos no tan positivos, también el Consejo General del Notariado nos ha publicitado un dato que es muy positivo, en el sentido de que en el 2021 en España se han formalizado la cifra récord de testamentos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, el primer consejo es a los oyentes que nos pueden estar escuchando, es que vayan a la notaria a hacer testamento. Eso es lo primero, porque es un trámite notarial que se hace rápido y sencillo y no muy costoso y soluciona problemas futuros. El primer consejo es hacer testamento. Y el segundo, bueno, pues que, claro, cada herencia es diferente. Si hay una diferencia abismal, un desequilibrio tan brutal entre el activo y el pasivo, es difícil, ¿no? Pero sí, en una herencia, pues lo que usted comentaba, ¿no? Se heredan inmuebles, bienes inmuebles, pocos bienes muebles y escaso dinero, pues hay fórmulas de aplazamiento de impuestos, de pedir préstamos, de financiación externa. No. La primera decisión de renunciar, de repudiar la herencia no es la más aconsejable. Se ha de estudiar el caso concreto,
claro,
y encontrar fórmulas alternativas para hacer. Sí, entiendo. Hay soluciones.
Sí, pues hay que buscarlas. Sí.
El mensaje es lo que usted comentaba, ¿no? Después del dolor humano y la pérdida.
Sí, se encuentra uno con un problema que no esperaba,
sí,
efectivamente.
No siempre es una noticia del todo positiva. Hay que valorar a la naturaleza.
Lo entiendo. Pues se lo agradezco. Todos los consejos. Pérez Soldevilla, profesor del IE Business School. Gracias, buenas tardes.
De acuerdo, buenas tardes.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
¿Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora lo mejor en Carrefour y Carrefour.es es que te ahorras el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica hasta el 24 de enero. Descuento y cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Iberdrola mantiene su compromiso con los accionistas y abonará 0,170 euros brutos por acción. Además, con el sistema Iberdrola Retribución Flexible, puede elegir o combinar las siguientes tres opciones. recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir sus remuneraciones en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta por acción. Informes en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar. Pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona al choque.
Pues no, no te pongas nervioso.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. ¡Yeah!